Are you a financial advisor considering the independent RIA model and wondering where to start? Start with Schwab Advisor Services. They've helped thousands evaluate the full range of options and can help you determine your best path forward. Start your journey today at advisorservices.schwab.com/paths.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast del Club Headbangers. Esta vez inauguramos una nueva sección que decidimos llamar Ayer Deseo, Hoy Realidad, que habla de ese proceso tan lindo y a la vez complejo que es la creación de nueva música. En especial la creación de un disco, algo que en tiempos de singles y adelantos parece un verdadero acto de resistencia. Mi nombre es Charlie Noro y en este primer episodio les voy a presentar a Martín Rodríguez, bajista de Poseidótica, una banda autodefinida como rock instrumental expansivo, pero que incluye algo de stoner, rock pesado, rock psicodélico, elementos progresivos, entre muchas otras influencias que se pueden rastrear durante casi 25 años de carrera. Hoy presentan una formación que incluye, además de Martín, al ex Natas Walter Broide en batería, a Santi Rúa y Eugenio De Luca en guitarra, cerrando la formación total de la banda. A principios de este 2024 lanzaron Las Palabras y la Realidad, su quinto disco de estudio, sucesor del Dilema del Origen del 2015. Hola Martín, ¿cómo estás?
Hola Charlie, todo muy bien, por suerte.
Me gustaría comenzar en el presente y hacer como un pequeño saltito al pasado. ¿Qué diferencias hubo a nivel de composición entre Las Palabras y la Realidad con, por ejemplo, el Dilema del Origen, que es el último registro en estudio de la banda?
Bueno, básicamente la primera gran diferencia es que hubo un cambio de integrante, ¿no? Un cambio de integrante que fue importante porque, se fue Hernán Miceli, alias Hernandus, uno de los miembros fundadores de la banda, con el cual era una fuerza compositiva muy importante, digamos, en el grupo, ¿no? Con quien hicimos, bueno, todos nuestros anteriores discos hasta este último, que él ya no participó. Entonces ahí fue un cambio muy grande, un nuevo proceso. Por ahí no fue tan distinto el encare en sí del disco, porque ya ahora estamos muy instalados ahí en nuestro lugar, que es el Poseidomo, nuestra sala de ensayo. Y ya cuando, en realidad, bueno, con el Dilema ya había salido cuando empezamos en esta sala, pero bueno, ya teníamos nuestra sala propia también. Entonces el proceso compositivo, al estar los cuatro en un lugar con tiempo para grabar demos y para compartir mucha situación de toque, de zapada, digamos, a veces se nos encapsula como que somos una banda de zapada, lo cual es erróneo, porque somos una banda de armar los temas y que los temas tengan una forma, un principio y un final, aunque puedan ser temas largos. Por ejemplo, hay un tema en el disco nuevo que dura más de 8 minutos que se llama Tyler, pero ese tema tiene un principio y un final, ¿no? Que luego en el vivo se puede adaptar o puede tener algunos permisos, pero bueno, nace mucho ahí del compartir los cuatro, y también de, bueno, llevar ideas, ¿no? Eso siempre fue así, de llevar ideas desde cada uno desde su casa, decir, che, tengo esto, y desde ahí empezar a construir el track final, ¿no? Obviamente, al ser un cuarteto donde cada uno le agrega su esencia y su parte personal, ya sea yo desde el bajo, o los muchachos con las guitarras, o Waldo con la batería, la composición es compartida y hay un espíritu así de socializarlo, ¿no? O sea, de hecho, los créditos del disco están a nombre de los cuatro. Con lo cual, eso también sucedió con el Dilema del Origen. Y bueno, creo que en el punto más fuerte es un proceso muy similar de composición, pero bueno, con el cambio importante de un nuevo miembro, que en este caso es Eugenio De Luca, que es ya no tan nuevo guitarrista, pero que está tocando con nosotros desde el año 2020-2021.
Se me ocurre preguntarte, en función de lo que contás y de esta idea de que Poseidótica es una banda de zapada, una de las cosas que había notado era cuánto influyó en el sonido final del disco haber estado tocando tanto tiempo en vivo sin sacar un nuevo disco, porque hubo 9 años entre un disco y otro. ¿Hubo algo de querer reproducir esa idea de cómo suena la banda en vivo?
No, digamos, todo ese tiempo que no hubo un disco, esos 9 años, sí pasaron un montón de otras cosas, ¿no? O sea, hubo muchos singles, que son singles de temas que de hecho no están en el disco, o sea, son singles que los hicimos a propósito para que sean, que estén ahí y para generar nuevo material, pero no los quisimos incluir en el disco, así el disco tenía todo material inédito, original. Y bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Pasaron shows temáticos en vivo, que mucho material de eso se puede ver en YouTube. Pasaron muchos temas con invitados especiales. Bueno, obviamente todo el proceso de presentar el disco anterior. Nosotros somos de tomarnos nuestro tiempo entre disco y disco. Así que en este caso nos pasamos un poco, ¿no? Pero bueno, en el medio también estuvo la pandemia y demás. Y esto, ¿no? Cambios en la formación. Y bueno, lo que sí siempre ocurre es que el proceso de composición es lento porque los temas son difíciles, ¿no? Uno después escucha el disco terminado, incluso uno el que toca la banda, ¿no? Y decís, ah, bueno, ahí está el disco, ahí están los temas, pero llegar a ese resultado final, no solo en Poseidótica, calculo que puede pasar en cualquier otra banda o en cualquier otro artista. Lleva un tiempo larguísimo, ¿no? Tener el valor de poder componer música me parece que es algo es importante, ¿no? Yo lo tomo casi como un milagro poder tener ese don. Y después de que el tema está hecho, nosotros no somos de encanutar el tema, o sea, poco vamos en contra de la corriente porque El manual diría, bueno, te armás el disco, lo componés y lo empezás a tocar cuando lo sacás. Bueno, nosotros vamos en contracorriente y somos una banda que somos de tocar mucho los temas antes de que salga también el disco. Digamos, hay temas como Homenaje, Lo Profundo, que venimos tocando hace por lo menos más de un año, tal vez dos, tal vez más. Entonces, bueno, también ahí adquieren otro carácter, ¿no? O sea, el roce del toque en vivo le da como, ya los va asentando, ¿no? De hecho, yo creo que ahora que ya salió el disco, si lo volviéramos a grabar, aparecerían otras cosas, estaría incluso más aplomado, aunque igual me parece que está buenísimo, o sea, estoy muy contento con el resultado del disco. Pero bueno, ese toque en vivo les va dando también un aplomo que me parece que está bueno. De todos modos, hay temas que salieron en el disco que todavía no hemos tocado. Así que bueno, eso también tiene un desafío para prepararlos bien, ¿no? Porque digo, hay temas que son más climáticos, que tienen invitados, que tienen otra cosa. Y que bueno, que queremos que cuando salgan al vivo salgan ya con bueno, muy terminados, ¿no? Muy finalizados y muy fieles a lo que suena en el disco.
Es interesante que hayan elegido el título Las Palabras y la Realidad. Primero, sabiendo que es una banda instrumental. Y segundo, porque la relación entre las palabras y la realidad propone por lo menos una interpretación, diría, sensorial, lingüística y filosófica, porque las palabras son la manera que elige el ser humano para nombrar la realidad. Hay discusiones filosóficas que dicen que, por ejemplo, un árbol es un árbol porque se lo nombra así, si no sería otra cosa. ¿Cómo lo pensaron ustedes al título y por qué fueron por ese lado?
Uf, mirá, es complejo, está muy bueno tu encare. Lo primero que tengo que aclarar, obviamente hay un chiste, ¿no? En las palabras, decir, pero es una banda instrumental, no tiene voz, no me dice nada, no hablan, no cantan, no hay palabras. No hay palabras. Hay palabras en los títulos de los temas. Ahí era, ese es el primer chiste, ¿no? Un poco para decir, bueno, una banda instrumental que en su título tiene la palabra palabras, ok. Después hay cinco, es el quinto disco y hay 5 palabras, ¿no? Las palabras y la realidad. Si ves de acá para atrás todos los anteriores discos, el primero es una palabra, el segundo son 2, el tercero son 3, el cuarto son 4. Ese es el segundo chiste, que es un poco, dijimos, che, o sea, hasta acá era totalmente espontáneo, no eran los títulos diciendo, el primero va a tener una palabra, el segundo 2, y cuando llegamos acá dijimos, che, mirá esto, qué loco, entonces el quinto que tenga 5, bueno, segundo chiste si se quiere, lo cuento porque estamos en un podcast hablando del disco, ¿no? Entonces creo que estas son cositas que está bueno saber, que si no te las cuento, alguno dirá, uy, mirá, me di cuenta de esto, y otro ni se habrá percatado, entonces bueno, está bueno eso, y después ya metiéndolo más en lo, sí, lo filosófico, ¿no? O sea, a ver, yo creo que nosotros siempre, como digo, me parece que le apuntamos al futuro, hay una cosa cósmica, futurista. En el caso de las de Crónicas del Futuro, ya el título hablaba de una crónica del futuro, ¿no? Era como, ¿pero qué es una crónica del futuro? ¿Existe? ¿No existe? ¿Puede existir si todavía el futuro no lo vivimos? Bueno, era el retrofuturismo, ¿no? También, como tantos relatos, leíamos libros de Ray Bradbury, Carl Sagan, y te hablaban de algo del futuro que no vivieron, pero que estaba buenísimo, y que lo lees ahora y decís, loco, mirá este chabón, lo que estaba tirando, está bien, los autos volaban y ahora vuela los autos, no, pero bueno, no sé, es, también es loco eso, ¿no? Como uno se imaginaba el futuro que va a ser, sí, autos voladores, y los autos voladores todavía no están, pero sí están pasando un montón de otras cosas, ¿no? Dentro de eso, la posverdad me parece que es algo que, ¿no?, que se utiliza tanto, digo, bueno, que la palabra al final se están hablando cosas que son falsas, fake news, ¿no? Las fake news. Y esas son palabras, como así vos decís, bueno, también están las cosas nombradas, ¿no? Que conforman una realidad. La mesa, el perro, el árbol. Alguien le puso un nombre y cuando yo digo eso, todos vemos lo que... Un perro sabe cómo es un perro. Una mesa, lo está viendo acá la mesa. Todo tiene un nombre, ¿no? Y esa es la construcción de la realidad. Pero bueno, al mismo tiempo, un poco el que no estamos inventando nada ni creando nada, pero digo, la realidad al final es la realidad, ¿no? O sea, yo te puedo decir algo ahora a vos, decir, bueno, Charlie, mañana paso a las 9 de la mañana por tu casa, pero si después no paso mañana a esa hora por tu casa, no lo hice, no es la realidad, no es lo que sucedió. Entonces, es un poco por ahí, o sea, ¿no? Es como medio, como bueno, ¿qué es la posta? ¿Qué es el peso verde? ¿Viste? Como, es como una cosa es los hechos y otra cosa son lo que uno dice, ¿no? Lo que uno dice y lo que uno hace. Bueno, es un poco eso. Y creo que también, nada, me parece que tiene una consonancia con el presente, ¿no? Donde se habla tanto, hay tanto palabrerío, bueno, ¿no? La política, ¿no? O sea, vamos a la política, ¿no? Las promesas, no es algo nuevo, ¿no? Que se promete algo y después se hace otra cosa que nada que ver y ya nos embaucaron y ya estamos en esto. No, pero dijeron que iban a hacer esto y estamos haciendo todo lo contrario. O no, bueno, algunas cosas también se prometieron esto y vos dijiste, uy, ahora te quejas, no, mirá, bueno, acá te dijeron que iban a hacer esto, ¿no? Vamos a destruir la economía, vamos a destruir, a hacer mierda todo, y bueno, listo. Hay gente que votó eso, ok, ahora habrá que bancársela o no sé. Es ahí, ¿no? Hay muchas aristas, lo podemos ver por muchos lados y bueno, es interesante, me parece, ¿no? O sea, puede. Si profundizamos, te puedes meter en algo mambo filosófico, político, actual, del pasado, del futuro. Da para mucha tela para cortar.
Sí, me parece que los discos también son frutos de una época y dan cuenta también de lo que el artista piensa en una época determinada. Y no es menor también que ustedes encaren muchas veces sus conceptos o sus ideas desde la ciencia ficción. La ciencia ficción programa o intenta entender qué va a pasar en el futuro, pero en realidad está haciendo una crítica al presente, porque se habla desde el presente, con las armas del presente, qué sucederá en el futuro. Creo que en ese sentido el disco intenta, desde el título, plantear esa idea. Y por otro lado, en la tapa hay como una especie de interpretación, otra interpretación mía, hay una especie como especie de Big Bang, ¿no? Hay como una explosión de un agujero negro, pero ¿qué no es un agujero negro? Lo que se ve es un paisaje limpio, ¿no? Como si fuera, a mí me dio la sensación como si el concepto fuera destruir para construir, ¿no? Y que la construcción fuera positiva, me parece esperanzadora la tapa en ese sentido.
Está buenísima esta lectura, sí, ahí un poco... Estábamos jugando, bueno, ahí siempre la magia de A1 Design, para quienes nos siguen y nos conocen. A1 son los diseñadores que nos acompañan desde las épocas de Crónicas del Futuro. Todas nuestras gráficas las hacen ellos, nuestros pósters, las remeras. Y bueno, en este caso con la tapa un poco el objetivo era así como con la música y con el resultado final del disco, ¿no? De la grabación en sí, la sonoridad. Era hacer algo distinto, ¿no? Bueno, ya tenemos tapas que son así, los flyers que son así. Vamos a hacer, a ver, podemos proponer algo desde la tapa distinto. Y bueno, sí, va ligado a eso. Hay también como unas gemas, ¿no? Unas gemas, unas piedras preciosas en esa explosión. Palabra clave, alquimia. Por eso también dijimos, bueno, Tour 2024, Alquimia Tour. como la transformación, ¿no? O sea, hay una transformación que creo que también es una transformación de la banda, y una búsqueda, o por lo menos es una búsqueda. Después no sé, cada uno verá si está logrado en el resultado o si es. Yo me gusta verlo como una evolución también, ¿no? Pero bueno, eso es en algo muy personal, digamos. Después capaz puede venir alguien y decir, no, a mí me gustaba el primer disco, Intramundo, ese me parece el mejor. Viste que pasa eso, a veces tenés gente que le gusta más el primer disco, gente que le gusta más el Dilema. Por suerte me van llegando opiniones de personas allegadas, amigos, que sé que no me lo dicen de compromiso, sino porque realmente lo sienten y que son conocedores y escucharon nuestra música y nos dicen desde, che, me parece que es el mejor disco que sacaron, hasta top 3 de los discos que sacaron. Bueno, son 5 discos, pero bueno, no importa, como digo, hay una valoración muy positiva y eso está buenísimo. Y bueno, por ahí esto que decís vos, destruir para construir, una destrucción positiva puede ser, no sé si no lo pensamos así, pero bueno, sí creo que tiene que ver lo que vos decías con esto de la alquimia, la transformación. Y de hecho, bueno, también es algo que, a ver, también ahí, ¿no? Estas gemas, unas piedras preciosas, es algo muy antiguo, ¿no? O sea, una piedra, estamos acá, en la ciudad, edificio, la civilización, todo, quilombo. Pero si te vas, el día que te vas a un campo, te vas a la montaña y decís, ¿acá qué hay? Acá hay una montaña, son estas piedras que están hace cuánto, ¿no? Es todo tan simple, ¿no? A veces, ¿no? Cuando te volvés ahí al estado de naturaleza, a lo natural, decís, qué simple que es todo, ¿no? Como esto, a veces nos quemamos la cabeza cuando no hay, como ves, como parece que el universo es tan simple y a veces uno vive en situaciones tan complejas, ¿no? Me parece que también un poco va ahí las palabras y la realidad y juega un poco con eso, con lo simple, con lo complejo. Y bueno, un poco me parece va por ahí, ¿no? O sea, es siempre abierto, ¿no? Sentidos abiertos. Me parece que eso también es lo que prima en lo que proponemos nosotros, por lo menos.
Sí, me parece que
De hecho, me sale esto, perdón que te pise ahí, no, me sale esto que decíamos, me da esta imagen, ¿no? Nosotros también a veces nos pasa mucho que por ahí viene alguien y nos dice, che, escucho este tema y me hace acordar a tal cosa y pienso en tal cosa, como algo medio cinematográfico, ¿no? Imágenes, ¿no? Y las imágenes también es una construcción, ¿no? Es, bueno, yo por escuchar la música pienso en imágenes, que por ahí esas imágenes tienen un nombre, ¿no? Esto pienso, escucho esta canción y me hace pensar en el mar y me sumerjo, mira, bueno, y el mar es esto, ¿no? Volvemos a las palabras, bueno, ¿qué es el mar? Es algo que es nombrado como el mar y que decimos el mar y todos sabemos lo que es. Entonces, bueno, también es un juego en eso, ¿no? Me parece que y está buenísimo disparar imágenes, ¿no? Que digo, bueno, este tema se llama así, pero a mí me hace pensar en tal cosa, bueno, listo. Eso es hermoso que suceda y capaz que uno cuando lo está haciendo no está pensando en eso, ¿no? Está nada más haciendo la canción y poniéndole un nombre para que cierre un concepto. Y a veces los nombres de los temas son un juego interno también y son un chiste, ¿no? O sea, creo que va por ahí. Por otro lado, hablando de la destrucción, la construcción y la alquimia y la transformación, bueno, vos sabés porque te lo compartí, pero el disco tiene un relato y bueno, también en ese relato hay un juego de dos personajes o un mismo personaje, no se sabe bien si es una misma persona con un nombre que cuenta una historia y que bueno, es una historia bastante entre profunda, entre actual, futurista y bueno, que deja ahí también temas abiertos para hilar, como para que uno saque conclusiones. Bueno, esto es un relato que viene en las ediciones físicas, ¿no? Es un, también como algo que le metemos como, bueno, ¿y cómo hago para leer ese relato? Y bueno, te tenés que comprar o el vinilo, o el CD, o el cassette. Siempre pasó con los discos anteriores, que no están ahí subidos en ningún lado, eso, sino que eso aparecen en las ediciones físicas como un extra, ¿no? Como un regalo al que sigue apostando por la edición física y que le gusta el objeto, ¿no?
¿Vos seguís apostando por las ediciones físicas como banda? ¿Para ustedes les parece importante que el disco tenga la versión en vinilo, en CD, en cassette?
Sí, totalmente. Bueno, nosotros cuando sacamos el primer disco, fundamos nuestro sello Acuatalán Records. En esa época estaba la UMI, que hoy por hoy se transformó en el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, o por lo menos, no sé si se transformó así literal, pero derivó en eso. Y uno con la UMI, un joven de 20 y pocos años, aprendía a cómo se podía editar un disco. En ese caso era en compact disc, porque el cassette ya estaba muertísimo, vinilo todavía no estaba de moda, hablamos año 2005, y nosotros, había muchos que sacaban el disco por la UMI, con el lobito de la UMI, qué sé yo, pero no me ponían un sello de fantasía, y a mí se me ocurrió que estaba bueno ponerle un sello de fantasía a Cuatalán Records. Entonces a partir de ahí nació el sello discográfico, y bueno, siempre nos gustó mucho el tema de las ediciones, de que los discos estén editados. Todos nuestros discos tienen edición en todos los formatos, todos tienen cassette, CD y vinilo, y bueno, no va a ser la excepción Las Palabras y la Realidad. Así que bueno, ahora ya está la edición física en cassette, que es una primicia, ya la tenemos. Va a estar el disco saliendo en CD, en compact disc, por el sello mexicano Smolder Brains Records, que bueno, la verdad que Ale y Rebeca del sello son encantadores, ahí se recoparon con la propuesta, y bueno, todo, cuando todo fluye así que bueno, va a estar editado en México, pero bueno, vamos a tener unas copias acá, y bueno, estamos cerrando ahí la edición en vinilo, que sale por un sello de Alemania, Clostridium Records, pero va a salir recién para el año 2025 por temas de agenda. Así que bueno, en este caso por ahí lo que no hicimos fue editar todo por Acuatalán, ¿no? Porque la verdad que son muy, muy costosos. Nosotros somos de invertirle mucho a la banda y demás, siempre estamos invirtiendo y todo en shows, en la puesta, en la grabación, en todo. Pero bueno, en este caso la verdad que estuvo bueno que tengamos personas que quieran invertir en nuestro arte. Y bueno, sí, somos, es como el objeto, ¿no? También el objeto es la realidad en algún punto. Es y no es, ¿no? Ahora ya se desdibuja un poco, pero bueno, a los que nos gusta el coleccionismo, tenés ahí, ¿no? Los que decimos, ¿y qué pasa si el día de mañana se borra todo en la nube, desaparece Spotify, desaparece YouTube? Se borra todo y querés escuchar el disco de la banda que te gusta, ¿y dónde lo tenés? Y bueno, si tenés el CD en tu casa y lo pones en el auto, lo podés ir escuchando, ¿no? O sea, bueno, fantasías, no sabemos si eso va a suceder. Esperemos que no, que tampoco somos tan distópicos, ¿no? Pero, porque hay mucha gente que no tiene acceso a comprarse los objetos físicos tan caros, ¿no? Son objetos, artículos caros hoy por hoy, por lo menos en Argentina sobre todo. Así que bueno, pero sí, es algo que siempre impulsamos.
Ahora sigue el podcast, no te asustes. Acá Hugo, editor de Headbangers. Interrumpo un minutito nada más para contarte, o tal vez recordarte, que en nuestra página web tenemos algo que llamamos Club Headbangers. Y te cuento que el contenido es bastante mejor que el nombre, ya sé que no fue lo más creativo que pudimos haber hecho. Pero mira, la cosa es así. Pagando una membresía ahí en el Club Headbangers vas a tener un montón de contenido exclusivo. Hay desde notas a informes, columnas de opinión y, al menos para mí, el plato fuerte es que tenés dos podcasts por semanas. Es decir, que en un mes vas a tener al menos 8 podcasts. La temática de los podcasts es muy variada, tenemos algunos dedicados a la actualidad, con noticias, música nueva. En otros casos escuchamos discos en tiempo real, que pueden ser discos clásicos o pueden ser lanzamientos recientes. Tenemos podcasts que son dedicados a diferentes subgéneros. También obviamente tenemos debates, a veces nos peleamos un poco, a veces bastante, hay de todo. El precio de la membresía es súper económico, pero de verdad, súper económico. Y la realidad es que a nosotros nos ayuda un montón porque nos permite sostener el sitio y poder hacer un contenido que también sea cómodo para ustedes y que no tengas que estar comiéndote un montón de publicidad, cerrando ventanitas, todas esas cosas molestas que hay que hacer para poder leer lo que uno quiere o para poder escuchar lo que uno quiere. El link para hacer la membresía te lo dejamos acá abajo en la descripción de este podcast, donde sea que lo estás escuchando, o si no, puedes fijarte en cualquiera de nuestras redes, que siempre solemos colocar ahí el link para que puedas acceder. Ahora sí, no interrumpo más y sigue el podcast.
¿Por qué es mejor sacar un disco?
Y yo creo que el disco es la obra completa, ¿no? O sea, si uno compone un disco, va armando los temas y va diciendo, bueno, tenemos estos, en este caso son 8 temas, tiene una hilación, ¿no? O sea, después el concepto y demás se lo construye uno a posteriori y lleva un tiempo. No es nuestro caso que tenemos el concepto del disco primero y después los temas. Nunca lo fue. Pero bueno, es la obra completa. Y de hecho, una vez que está editada o que es lanzada, no sé, hay gente que nosotros fuimos sacando los singles y recién ahora escuchó los temas. O sea, uno dice, ¿cómo? Homenaje, pero si Homenaje salió en mayo del 2023. Sí, pero hay gente que no lo escuchó. Gente que le gusta la banda, te digo, no, ni se enteró que salió. Entonces, me parece que el single a veces tiene como, hay como una necesidad ahora, ¿no? De, no, bueno, sacar de a un tema. Y yo creo que pierde peso. De hecho, habría que hacer el experimento. Lo que pasa es que el proceso de un disco, de grabado, composición, bueno, finalización y todo, es muy largo, ¿no? Entonces, a veces pareciera que si uno hace un disco y lo saca de una, sobre todo en bandas independientes, ¿no? Y bandas, digamos, ¿no? Si sos una banda que tiene un sello atrás y que movés millones de personas, por ahí podés decir, bueno, grabo un disco y lo saco de una y va a tener una prensa y una exposición tremenda. Pero bueno, digo, me parece que habría que hacer el experimento de decir, bueno, ¿y qué pasa si grabo un disco y lo saco de una? Sin sacar un single antes, ¿no? Como eran los 2000, no sé, o los 90, que el disco salía el disco. Digo, sí, salían un par de singles, el videoclip, todo, pero salía el disco completo, no escuchabas ni un tema antes de que saliera. Y eso se perdió, ¿no? O sea, creo que, no sé, debe haber alguna que otra banda que lo haga, pero básicamente está muy difundido esto de sacar de a singles y para mí pierde peso la obra. Por eso dejo bien en claro cuando me preguntan si este disco, por lo de los diferentes ingenieros, todo lo pensado para que sean todos singles aparte, no, no. De hecho, en algún momento, que fue cuando sacamos el tercer adelanto, que fue el Duelo, nos propusimos, dijimos, bueno, ya está, no vamos a adelantar ningún tema más, porque si no, sacaste 4 adelantos y después el disco tiene 8 temas. Es un delirio, ¿no? O sea, digo, ya me escuché medio disco. ¿Cuál es la sorpresa de que salga el disco completo? Si ya me escuché la mitad, ¿no? Entonces, bueno, creo que va por ahí. O sea, sobre todo da una satisfacción cuando está el disco lanzado y editado. Y cuando lo ves ahí decís, bueno, ahí está el disco completo, la obra completa. Y el feedback que genera eso, ¿no? De que alguien venga y te diga, che, escuché el disco, me encantó. Y escuchás toda la obra, ¿no? Alguno con más atención, otro con menos. Otro lo escuchó una vez, otro lo escuchó 10. Porque le encanta y bueno, después puedes tener tus temas favoritos, pero bueno, creo que no, nada se compara como al tener la obra completa. Y eso llega a su cima cuando está el disco editado, ¿no? Y decís, bueno, listo, ahora me compro el disco y lo pongo en mi equipo y me lo escucho entero, ¿no? Eso ahí, bueno, cuando volvemos a hablar de, ¿no? Del que disfruta del objeto y eso, bueno, creo que lo lindo es eso, decir, bueno, me lo pongo acá en mi equipo con volumen tremendo y me lo escucho entero. Todos los temas, lado A, lado B o el CD completo, bueno, ahí ya llega como al sumum.
A mí no me gusta escuchar los singles. Yo no había escuchado los temas antes de que salieran en el disco. Pero en general no me gustan. Prefiero esperar el disco. Es como que siento que los escucho sin prestarles atención. Y cuando me encuentro con el disco entero, es como que me va llamando el disco. Lo voy escuchando y me va llamando. Un día me llama una canción, otro día me llama otra y vas armando como una idea general de lo que es la obra. Para mí la obra completa sigue siendo el disco. No hace falta para mí el adelanto. Pero bueno, un poco me parece que el mercado pide esa lógica y uno también tiene que... No puede ser necio y adaptarse y no adaptarse a esa lógica que pide el mercado, porque un poco también te permite tener cierta visibilidad y recordarle a la gente, bueno, mirá que estábamos acá, no sacamos un disco, pero estábamos. Me parece que hay algo de eso también dando vueltas en la industria musical.
Sí, sí, obviamente es un poco eso, ¿no? Es el mandato de la industria o lo que está de moda, ¿no? Esto, bueno, ahora está de moda sacar singles. Bueno, listo, saquemos todos singles. Lo que pasa es que ya después llega un momento, y te lo digo yo también, bueno, te debe pasar a vos y me debe pasar a todo el que esté escuchando este podcast, que salen tantas cosas, porque lo increíble de todo, ¿no? Y digo, bueno, vamos a hablar de Argentina, en crisis, todo lo que se quiera, pero la cantidad de temas y discos y bandas que salen es una locura, y yo lo celebro porque me parece que hay una escena musical de todos los estilos, ¿no? Pero bueno, hay una escena musical que no para, ¿no? Hay una necesidad de crear, de compartir, y es inabarcable. O sea, yo, sinceramente, que soy una persona que me considero alguien que está al tanto y que le gusta escuchar lo nuevo, lo que va saliendo, no llego a estar al día. Por ahí, como decís vos, cuando sale un disco, de última decís, bueno, a ver, me voy a escuchar el disco nuevo de esta banda, bárbaro, y lo pones entero, porque también, viste, eso de pones un tema y después te linkea con cualquier otra pelotudez que por ahí no tenés ganas de escuchar, o sí, a veces el algoritmo te da, viste, decís, uy, esto descubrí por el algoritmo, que me conoce bárbaro. Pero bueno, ¿no? También está un poco eso de que ya no ni elegís lo que querés escuchar, porque al final es lo que te pone, ¿no? Spotify o YouTube, y la verdad que no está, a mí no me gusta eso, prefiero, para eso pongo la radio, o prefiero, bueno, a raíz también del lanzamiento del disco nuevo, nos metieron en muchos podcasts o listas de programas, programas, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que hacen tanto, no sé, en México, en España, también en Argentina, donde nos pusieron con un montón de otras bandas, y la verdad que escuché un montón de cosas que las cuales no estaba al tanto, por decir, a ver, me escucho esto que nos pusieron ahí, y me pareció piola eso, ¿no? Que haya un curador que diga, bueno, mira, yo te armo una playlist con todos estos lanzamientos. Por otro lado, me sorprendí, dije, fa, loco, mirá la cantidad de música y bandas que hay y que uno por ahí no llegas ni a conocer, ¿no? O sea, por ahí es ese tipo de curadurías que antes era el famoso un compilado, ¿no? Que alguien te armaba en un cassette, ponele, o algo así, o un programa de radio que te mostraba los estrenos de la semana. Bueno, ahora también cambia esos formatos, ¿no? Y me parece, eso sí me parece que está bien. Pero bueno, sí, esto de adaptarse a lo que la industria, bueno, puede ser, nada, a veces hay que hacerla, a veces no, siempre hay que hacerla de uno, ¿no? O sea, bueno, hacé tu camino y hacelo como vos lo quieras hacer. Después, sí, a nosotros nos vino bien en este proceso poder ir sacando adelantos, porque ya teníamos temas terminados, como íbamos medio como de un tema por vez, y de ese modo también es un poco te renovás, viste, como bueno, acá tenemos que estás presentando el nuevo single y adelantando el disco nuevo, bueno, porque hasta que salió el disco pasó un montón de tiempo. Entonces, en ese sentido sirvió. Idem los singles que sacamos post pandemia y por ahí, que bueno, también sirvió para mostrar, bueno, ahora estamos en esto. Y tal vez esos singles salieron y nunca más los tocamos, ¿no? Los tocamos en su momento, eso también es llamativo. Pero bueno, eso está ahí, es un material que al que le gusta la banda puede decir, a ver, quiero escuchar todo lo que sacó Posedótica. Bueno, ahí está, eso son cosas que sucedieron. Por ahí fue una transición para llegar a lo que hicimos ahora, ¿no? También eso también está bueno. El que se quiera adentrar dice, a ver, ¿cómo llegó Posedótica a este disco después del dilema del origen? Y con todo lo que hicimos en el medio, desde los shows temáticos hasta los singles esos que salieron y quedaron ahí y que van a quedar ahí. Bueno, y ahora esto es otra cosa, ¿no? Otra etapa que comienza.
Te voy a dejar el cierre a vos, Martín, pero te voy a pedir dos cosas. Por un lado, que cuentes algo de lo que va a ser esta presentación del disco el 10 de agosto en Flores, y me gustaría también que elijas una canción para cerrar el podcast. Cualquiera que se te venga a la cabeza del disco.
El 10 de agosto en Flores, por lo primero y principal es que es nuestro debut ahí, porque nunca tocamos, lo cual es llamativo teniendo tantos años que no hayamos tocado ni siquiera de soporte de alguna otra banda. Que un poco bueno era eso también, buscar que sea algo especial, ¿no? Sabemos que hay otros lugares como Niceto, Conex, Vorterix, donde ya hemos tocado varias veces, pero bueno, nos parecía que era presentar el disco en un lugar donde nunca tocamos, era algo que le da un toque especial, aparte que es un lugar mítico, ¿no? El viejo Teatro Fénix de Flores. Bueno, eso por un lado. Después, que obviamente estamos preparando una apuesta especial de luces y de visuales renovadas y demás, cosa que es característico nuestro, pero bueno, esto vamos, hay una apuesta un poco más profunda, digamos. Y después, bueno, que va a ser la oportunidad de ver el disco completo, tocado de punta a punta, en orden, y con invitados, invitadas. Eso pasa una sola vez, ¿no? Son esas fechas únicas. Por nuestro lado, bueno, siempre comprometidos con la realidad. Los precios de los tickets los pusimos los más baratos que pusimos. Creo que eso, no sé, es un gesto, ¿no? Hay gente que le importa, otra que no. Para nosotros es un gesto importante. Y bueno, estamos ahí todavía, bueno, viendo ahí, queremos sumar algún invitado de peso, ahí para que se sume, estamos ahí en tratativas. Y bueno, también van a tocar ahí algunas bandas amigas, así que va a recuperar la esencia de ser como un festival, ¿no? Nosotros, habiendo tenido tantos años nuestro festival Viaje de Agua, va a recuperar un poco la esencia. Nos preguntábamos, dijimos, che, pero tendríamos que tocar solos, no, vamos a invitar bandas, vamos a abrir ese espacio, así que bueno, también queremos reforzar eso, de decir, bueno, vamos, y vemos ahí las bandas invitadas que van a estar tocando, bueno, seguro tres bandas que conocen. Va a abrir Warren, que es una banda de post-hardcore que anda muy bien, es una banda nueva, pero que está muy bien, está muy bueno lo que hacen. Va a tocar IAH, IA de Córdoba, así que ahí también federalizando y trayendo a los amigos de IA, que es un esfuerzo, ¿no? Que vengan de allá, bueno, obviamente. y bueno, Undermine, que seguro los conocen bien a los bandidos. Hay trash, apuro trash y death, pepa y velocidad. Así que bueno, es un combo potente, ¿no? Va a ser una noche potente. Y bueno, yo creo que el show de Posoyótica va a ir más por la sutileza. Y bueno, con esto, ¿no? Con lo de presentar el disco nuevo. Y les quiero dejar el tema La Gema, que es el tema que cierra el disco. Y por ahí esto que hablamos, ¿no? De a veces cuando uno escucha el disco, el último tema no llegás. De hecho lo veo yo porque veo las reproducciones, por ejemplo, de Spotify, y es el que tiene menos reproducciones. Y estoy seguro que no tiene menos reproducciones porque no gusta el tema. Tiene menos porque por ahí te escuchás el disco y no llegás hasta el final. Entonces, bueno, vamos a recomendar ese tema, que es un tema muy, muy climático, pero que tiene unas partes muy lindas. Así que bueno, me gustaría ahí que por ahí el público de Headbangers, que sé que es un público que ama la música pesada, pero que sabe valorar también estas sutilezas y estas cosas más tranquilas. Así que bueno, me gustaría que escuchen ese tema.
Bueno, los dejamos con La Gema de Las Palabras y la Realidad, nuevo disco de Posoyótica. Escuchen entero el disco, no me fallen. Nos vemos la próxima.
This program to bring you an important Wayfair message. Wayfair's got style tips for every home. This is Styles McKenzie helping you make those rooms sing. Today's style tip. When it comes to making a statement, treat bold patterns like neutrals. Go wild, like an untamed animal print area rug under a rustic farmhouse table from Wayfair.com. Arr, fierce. This has been your Wayfair style tip to keep those interiors superior.
Wayfair, every style, every home.